Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Brian Cashman, les vamos a decir más tarde por qué, y otro que uno nuevo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas, nada del otro mundo, Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, es un vasco. Otón, Madariaga, Guipózcoa, Echavarría, Echatarreta y Goicochea.
Caibarien.
Ocho apellidos vascos.
Esto lo presento yo.
Dale, Guajiro Peña.
Ya estoy acostumbrado que Rafael por teléfono, pero Rafael lleva dos días seguidos viniendo aquí y hoy vino con unas noticias que mete miedo. Oigan las noticias del básquetbol y de las Olimpiadas. Posada, Padilla. ¡Despierten!
Y viste, me hizo caso el Guajiro Peña.
Sí, la verdad que las noticias que traigo hoy meten miedo. Debe tener miedo.
Estamos horripilantes. Damas y caballeros, hoy vamos a variar un poquito, como no está pasando nada en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, no está pasando nada en la NBA. Vamos a comenzar hoy con lo que sí está pasando, lo que está ahora afectando especialmente a China, pero a todo el planeta de cierta forma, y con eso, el coronavirus, por supuesto. Vamos a comenzar con la sección olímpica y con Rafael García Toledo. Esta tarde Rafael y este servidor estábamos hablando porque ustedes saben que parte de la producción de este programa es sentarse y discutir de los temas que vamos a hablar en la noche. Y justamente estábamos hablando de lo que está pasando en China con el coronavirus, de los muchos eventos deportivos que ha tenido que cancelar China, como por ejemplo la Superliga del balompié chino, eventos internacionales, no solamente eventos nacionales. Recuerden que el coronavirus en un estadio con 80,000 personas, Rafael, diría yo que es el mejor candidato del mundo para que circule el coronavirus.
No, imagínate, si usted tiene en la fila tuya dos o tres, ya no hay escape. Bueno, vamos a dar algunas cuantas cosas, algunas no van a ser del coronavirus, pero en este momento, créalo aunque no lo crea, lo más importante que hay para el deporte y para cualquier cosa es lo que está pasando con este virus y esta epidemia que hay en China. O que empezó en China, porque ya está en otros lugares también. Tenemos el caso que hay hasta ahora tres barcos de crucero que están en cuarentena. Uno de ellos está en Yokohama, hasta ayer había 67 con el virus dentro. Hay 1,500 personas que no las dejan salir. Evidentemente la inmensa mayoría están bien, no están las cosas. Pero no hay que ser un genio para darse cuenta que tarde o temprano es posible que lo cojan. O sea, que esa gente está condenado allá dentro del barco porque no lo dejan. Hay otro barco que lleva dando vueltas y no lo dejan entrar en ningún puerto. Y simplemente porque estuvo en China. No tiene a nadie adentro con...
Ok, pero Rafael, vamos a hacer. Llevamos 7 semanas hablando del coronavirus en lo que tiene que ver con el tema deportivo. No hay ningún indicio de que esto vaya a parar en seco en las próximas semanas. Las Olimpiadas van a ser este verano en Tokio. Mira cómo Japón está manejando la situación de los cruceros solamente porque hay algunos que pueden estar contagiados con el virus coronavirus. Imagínate tú una delegación china de 5,000 personas en Tokio.
Bueno, eso es un punto que hasta ahora... No, o sea, tú has dicho una cosa. Esto no se va a parar en 2 o 3 semanas, evidentemente, pero vamos a pensar que se pare mañana por la mañana. Mañana por la mañana ya estamos a meses de resolver el problema, porque el que está enfermo, ¿ok? Y estamos hablando de miles y miles de personas que están enfermos, ¿ok? Y otras que tienen el virus no lo saben y están por todo el mundo y dan negativo, cuando usted lo chequea, porque eso no se le ve. Y lo que estaba diciendo Pepe, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, que se llama Yoshiro Mori, dijo que las sugerencias de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año iban a ser cancelados por el coronavirus son rumores irresponsables, que el juego va, que no hay ningún plan de suspenderlo, etc. Bueno, a estas alturas es así, evidentemente, son en julio, estamos andando, pero si esto sigue, ya lo va a afectar, seguro que lo va a afectar. El virus ahora, la Organización Mundial de la Salud le dio un código ya no se llama coronavirus, aunque nosotros vamos a decir coronavirus porque no vamos a aprender el nombre este. Se llama COVID-19, COVID-19. Es los códigos de este porque es una familia de virus. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para este asunto, sino decir en qué afecta al deporte esto. Bueno, ellos dicen en Japón que hasta ahora no hay ningún plan de suspender ni proponer los juegos. Y efectivamente, no hay ningún plan para eso. Simplemente están pensando...
Claro, pero como todo en la vida, Rafael, no hay ningún plan hasta que hay un plan.
Naturalmente. A lo que digo, Pepe, es lo siguiente. Yo todos los días doy dos o tres, y hoy voy a unos cuantos. Eventos que estaban en China, que es un país inmenso, que tiene unas actividades tremendas y que no se van a realizar los eventos ahí. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, no se va a hacer el campeonato de X deporte en China, se va a pasar ahora, en vez de estar en Nankín, se va a ir para Bangkok, en Tailandia. Sí, pero la gente tailandesa dice, sí, pero yo no quiero los chinos aquí. Correcto. Eso está pasando ya. Y ya eso es un problema, no solo es un problema, sino que es un problema que ya hay una especie de pánico en eso. Porque tú no dejes que venga una gente de un país que tú digas, no, yo no quiero ni chequearlo ni nada. No quiero chinos aquí.
Tengo una pregunta legal para ti, no sé si tú la puedes contestar. ¿Tiene derecho a un país de decir, quiero a todo el mundo menos a los chinos aquí?
Si eres sede, sí.
Así que tienes, o sea, que Japón pudiera decir en este verano, está bienvenido todo el mundo menos los chinos.
Si está justificado, yo creo que pudiera estar justificado. Si esto sigue caminando, yo te aseguro que...
O el Comité Olímpico Internacional dice, ven aquí mando yo, porque yo te di a ti las Olimpiadas y yo te estoy diciendo que tienes que incluir a todo el mundo.
Bueno, eso no se ha presentado nunca. Esto, hay lo siguiente, ¿qué es lo que dice la Carta Olímpica? La Carta Olímpica dice que el país que tiene sede rinde su soberanía en cuanto a la entrada. En otras palabras, el que tenga una invitación, que de ahí es que se saca la credencial, para ir a un país, ese país no puede pararlo. ¿Okay? Cuando yo voy a un país, claro, nosotros, yo soy ciudadano americano y entras tú prácticamente en todas partes, muchas veces sin visa. Pero el caso es el siguiente, si tú tienes una credencial para ir a un Juego Olímpico, tú llegas y hay... Normalmente la ciudad que tenga la sede de ese juego en la aduana, o sea, en inmigración tiene una fila, vamos a decir, que es paralímpico. Y tú entras por ahí y tú no necesitas visa ni nada, porque la visa tuya es un permiso que es la invitación.
Ya.
Ok, pero eso en condiciones normales, nunca se presentaba una cosa como esta. Ok.
Porque okay, Rafael, nosotros somos inteligentes. Nosotros hemos visto como en 7 semanas hemos ido de una ciudad china aislada de 50 casos a prácticamente un país entero, el país más poblado del mundo, con varias ciudades que están aisladas, 14.000 casos y miles de muertos. O sea, esto no va a parar en seco mañana, y aunque pare en seco, uno no sabe si en 2 o 3 meses se pueden encontrar casos nuevos.
Naturalmente, y además los que están enfermos, que están latentes, que no se ven los síntomas todavía, eso va a caer enfermo en 2 semanas. Por eso te digo, que mañana diga se acabó la...
Correcto.
Esto, que eso no existe.
Estamos casi en marzo, sí. ¿Okay? Yo no veo este problema terminando en marzo ni en abril. En algún momento dado, el Comité Olímpico Internacional va a tener que juntarse y decidir lo que va a hacer con los Juegos Olímpicos del verano y otros eventos deportivos, no solamente
sí, sí,
eso.
Sí. Aquí ya hay decenas que están cambiados o suspendidos. Mira, una cosa que no es un evento deportivo de competencia, es una cosa que se llama The Sport Accord World Sport and Business Summit, o sea, la reunión de deportes, de la industria del deporte y los negocios. Ok, eso sí va a ser en Beijing. Y por el coronavirus la no se va a hacer, no se va a hacer en Beijing. Y dice que hay una opción de contingencia. Bueno, imagínate tú. Esto estaba para de abril 19 al 24, ¿ok? Y ya eso no se va a hacer, punto. Porque imagínate, esto, iban para dar cuenta, lo que estaba inscrito eran 2.000 delegados ya. 2.000 delegados, y aparte de esos delegados, iban su familia, sus cosas. Bueno, uno viaja normalmente en esta cosa, dura varios días, tú y a tu familia. A lo mejor la reunión dura 4 días, pero tú estás una semana porque ya te hiciste el viaje hasta allí, te lleva tu esposa, tus hijos, lo que sea.
Perdón, dice en este momento la BBC News que vamos por 1.381 muertos y 74.000 confirmados.
Tremenda inflación.
Casos confirmados. En este momento lo acaba de sacar en un cintillo la BBC, que tenemos el televisor puesto.
Sí, desgraciadamente, si lo ves en la mañana, había unos cientos de muertos menos y unos miles de infectados menos. O sea que eso está multiplicándose, ¿ok? Porque como esto se multiplican las infecciones en proyección geométrica. Proyección aritmética es que tú dices, yo tengo 2 y ahora tengo, voy a tener 3 y mañana voy a tener 4. Geométrica es que yo tengo 2, mañana tengo 4, pasado mañana 8. Okay. Una persona infectada infecta, vamos a decir, a 2 personas o a 3 o a 4. Eso se multiplica por 2 cada uno de ellos inmediatamente.
¿Existe un plan de contingencia, de emergencia en el Comité Olímpico Internacional para lidiar con problemas como este?
Yo me imagino que si no existía, están discutiendo ya.
Sí.
Si no, son unos anormales. Ellos están diciendo, ¿qué pasa esto? Si hacemos esto, ¿qué hacemos esto? Eso tienen que tenerlo visto porque esto es una cosa seria. Como dije, 2.000 participantes iban aquí, más sus familiares, más todo el material de apoyo, vamos a decir. Esa gente no van a estar ahí, simplemente. No sé dónde lo van a poner en realidad. ¿Okay? Así que, porque no se ha anunciado dónde va. Una noticia que no es del coronavirus. La Federación Mundial de Softball y Béisbol de Europa ha anunciado que el campeonato de béisbol europeo, okay, que es béisbol 5, okay, en vez de 9 peloteros, 5 peloteros, va a tener lugar en Vilnius, en Lituania, esa es la capital de Lituania, Vilnius, con 16 equipos. Van a estar en 4 grupos. Lituania está en el grupo D, con ella están Francia, la República Checa y Suiza. Bélgica, Holanda, Moldova y Suecia estarán en el grupo A. Estamos hablando de béisbol, señores. Belarus, Italia, Latvia y Rumanía estarán en el grupo B. Y Bulgaria, Estonia, Israel y Rusia completan el elenco en el grupo C. ¿Okay? Los equipos para clasificarse en este campeonato mundial de béisbol 5 van a estar disputándose en México. Unos cuantos, ¿no? Y hay un torneo en diciembre que 2 de los equipos europeos van a calificar ahí. Así que esto es una cosa nueva. El béisbol 5 va a estar ya en eventos internacionales. Esto es un campeonato europeo nada más que de béisbol 5. Ok, según me dijeron, Pepe, yo no estoy muy claro en eso. Hay un catcher, un pitcher, naturalmente, una primera base, y hay, ¿cómo se llama esto? 2 infield nada más, creo, y uno que es un center field shortstop ahí. Ahora, no sé cómo juegan, porque imagínate si es un equipo. Yo no estoy muy enterado de esto.
Y aparentemente se puede jugar también en cancha blanda. Aquí estoy viendo fotos de lo que ellos llaman el béisbol 5 y parece que están jugando en una cancha de tenis.
Ah, bueno, porque no puede ser el tamaño. No sé si será un bate o una pelota igual. Nosotros jugamos con 2 y con 3, hasta con 1 pelota, pero bueno.
Claro, mira, esa es una
cancha. Con una sola base.
Esa es una cancha. Esto es en Cuba. Esta foto que estamos poniendo aquí del Béisbol 5 son de Cuba. Y en Cuba se juega básicamente en una cancha de tenis.
Bueno, ajá. Ahora, ¿con qué le dan? ¿Con un bate? ¿Con la pelota?
Vamos a ver. Oye, qué interesante que está esto. Ya no hayan que inventarlo, van a hacer en un deporte olímpico dentro de poco.
No, los juegos, próximos Juegos Olímpicos Juveniles lo tienen oficial ya en el programa.
¿Viste, Guajiro?
La calle, yo estoy sorprendido. Yo pensé que tú ibas a presentar el programa hoy felicitando a todos los enamorados por ser el Día de los Enamorados. Y te voy a decir una cosa. Yo estoy muy viejo, pero estoy enamorado del programa Al Duro y Sin Guante. Tú no. Tú estás joven. Y Rafael también va. No me digas. Pero felicidades a todos los que están enamorados en el mundo entero.
Aquí está. Así Rafael. Que,
oye, ¿y quién era Valentín ese, Rafael? ¿Quién inventó eso?
Esto es San Valentín.
¿Era americano él?
No, era de Tuna.
Pues sí, Rafael, parece
¿tú
que...
¿Tú sabes por qué?
Valentín, ¿por qué tú crees que es puertorriqueño?
El nieto mío tiene una novia y fue a comprar una tarjeta en el supermercado y siempre valía un peso. Y cuando la fui, le tiré un peso, dice a mi hija, vale 4.
Ah, bien, pero tú ves.
Le aumentaron 3 pesos más.
Bueno, eso por Valentín. ¿Tú quieres que llame a Valentín por teléfono?
vamos a ver, no usan bate, Rafael, ni siquiera el concepto de darle a la pelota o a la bola, porque mira, esto es en Cuba. Sí. Con un bate ni siquiera existe.
Bueno, porque me meten la cancha y si le dan con un bate matan a alguien, ¿no?
Sí, no, sí. Está rarísimo, pero vamos a ver. Sí. Vamos a ver cómo es que se ponen en circulación los peloteros.
Ilústrate ahí para que nos ilustren a nosotros y a algunos de los...
Estamos tratando. Qué raro.
Posiblemente muchos de los oyentes de nosotros sepan más que nosotros de esto. Bueno, Tailandia va a competir en el campeonato olímpico de clasificatorio para los Juegos Olímpicos femenino, ¿ok? Ellos van a ir porque China se retiró por el coronavirus también, ¿ok? China ha tenido problemas con eventos allí, eso prácticamente lo están sacando todos allí, y ese es un país que tenía decenas de eventos deportivos, porque es un país inmenso, como sabemos, y están impulsando el deporte tranquilamente. Ellos iban a competir aquí, pero o decidieron o no lo quisieron. Ahí no se sabe, no lo dice el cable. Las chinas no van a ir. Los chinos y los norcoreanos aseguraron lugares para la clasificación final. Porque quedaron segundo y tercer lugar del campeonato clasificatorio.
Pero Rafael, si cuando yo me di cuenta, cuando sacaron el cable oficialmente, de que la Superliga del fútbol soccer chino fue suspendida, ni siquiera se atrevieron a dar más o menos una fecha cuando podría reanudar.
Para ninguna cosa, Pepe, eso es indefinido.
Correcto, una liga que le han metido miles de millones de dólares en los últimos años, ¿ok? Que estaba a punto de convertirse en una de las mejores, digamos, 15 del mundo. Porque hace 10 años estaba como número 40, claro, ¿ok?
Y va a hacerlo.
Y lo va a hacer algún día. Sí. Pero que digan de un día para otro, no solamente no va a haber liga, sino que ni siquiera les vamos a decir cuándo a lo mejor de repente puede haber liga.
¿Qué pasó?
La suspendieron. ¿Eh? Todo el mundo para su casa.
Bueno, es lo siguiente, Pepe. Cuando ahí tienen ciudades de distintos tamaños que están cerradas, tú no puedes entrar ni ver, y son 50. ¿Ok? Cuando la gente oye aquí, Wuhan, bueno, ¿y Wuhan cómo es? Wuhan, señores, tiene 11 millones y pico de habitantes. Es el centro de transporte, lo que llaman aquí un hub, o sea, un lugar donde va mucha gente allí, naturalmente es un lugar industrial, pero muchos vuelos llegan ahí solamente para cambiar, es un lugar de transbordo, trenes rápidos, que tiene trenes de alta velocidad, o sea que es una ciudad terrible para controlar, porque por ahí pasa todo el mundo, ¿ok? Entonces, esa ciudad, bueno, esa fue la primera que trancaron. De aquí no se puede ir nadie, no puede ir nadie. Eso se dice fácil, pero yo estuve hablando con Pepe. Por ejemplo, en casi ningún país de Occidente eso se puede hacer.
No.
Se están criticando los chinos que han hecho, pero eso que hicieron ellos no se puede hacer aquí. ¿Cómo tú vas a decir? Mira, yo le puse el ejemplo de Atlanta. Atlanta tiene esto. ¿Tú vas a trancar a Atlanta?
No.
Tú le puedes decir aquí a un ciudadano americano que no salga de su ciudad o que no regrese a su casa porque está afuera. Óyeme, entonces a ellos lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho? Porque son una dictadura y ahí es, esto es lo que es, punto.
Sí, hablando de dictadura, hoy vi en la televisión que le estaban entrando a palos a una familia porque no, la familia estaba cuestionando que los chequearan. Ni siquiera era que estaba confirmado que tenían el coronavirus. Era porque estaban cuestionando el sistema del Estado para chequearlos a ver si tienen coronavirus. Y entró la policía y los sacó a patadas de su apartamento y los metieron en un van y se los llevaron a un hospital para hacerles un chequeo.
Esa es la parte que viste tú.
Sí.
Pobrecito, pobrecito.
No, no.
Esto... No,
ay,
bueno,
la callo.
No hay duda que...
Me poncharon la callo.
No hay duda que, bueno, ya le digo, eso es una cosa muy grave. Aquí todavía se hacen muchos chistes con eso. Bueno, y uno hace chistes porque tiene que tener humor en la vida a pesar de las tragedias que le den a uno. Pero, señores, estamos... usted ve que yo estaba hablando hace días de esto. Estoy leyendo. Uno de los problemas que tiene China, no solo eso, es la aglomeración de personas donde quiera. ¿Ok? Ese es un país que uno dice, no, es un país grande. Bueno, es un país más o menos del tamaño de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes. Hay lugares que no... Allá hay 1.400 millones de personas.
Sí.
Por muy grande que sea el país, que no es tan grande, es el tamaño de Estados Unidos. Ahí, las ciudades chinas en la calle... hay un conglomerado, aunque son las ciudades se han modernizado y están muy bien hechas. Por ejemplo, en ninguna ciudad de primer orden en China, tú tienes que cruzar la calle a la superficie. Todos tienen un paso inferior. Tú pasas por abajo, no te preocupes, el tráfico no se va a parar si no lo para el semáforo. Pasas por ahí, pero cuando tú bajas por esas escaleras, que es como los metros hay en otros lugares, vas por la escalera que pasa por abajo a la calle y sales en la otra lugar. Parece un tubo de pasta, cuando tú le sacas la pasta, así sale la gente por la escalera esa, la cantidad de gente tan grande, y no se acaba nunca. Tú ves a las 8 de la mañana y el mismo gentío gigantesco está saliendo, y tú dices, bueno, aquí es así todo. ¿Okay? Ahora imagínate ahí, hay 12 uno y todo el mundo. Y dejar que un estadio se llene, en este momento es una irresponsabilidad.
Correcto.
Porque imagínate tú, ahí todo el mundo se toca, todo el mundo está cerca.
Sí, correcto. Y en lo que respecta al deporte, por supuesto, estamos hablando de este tema porque los Juegos Olímpicos del verano van a ser en Japón y en este momento Japón está tomando medidas de seguridad. Ellos están siendo muy cautelosos.
Totalmente.
Entonces yo no veo, perdón, es que yo no veo a los japoneses invitando a los chinos, a 5.000 chinos, una delegación este verano para participar en los Juegos Olímpicos.
No, tiene que haberse acabado y pasado un tiempo esto. Antes,
que no va a ser. Vamos a decir que no, se acabe, no, en que no se va a acabar, en mayo. ¿Qué? ¿Tú le vas a dar solamente 7 semanas antes de comenzar las Olimpiadas?
No creo.
Bueno, yo tampoco.
No creo. Yo no sé, porque te digo, no hay precedente de esto, pero yo me imagino que sea así. Bueno, voy a decir una cosa que no tiene tanto que ver con esto. Los récords de la contabilidad, vamos a decir, de la Confederación Africana de Fútbol, que se llama la CAF, sea F, han sido describidos como honradayo y no trustworthy, o sea, que no son exactos y no se puede confiar en ellos. Hicieron una auditoría independiente por una de las compañías, si no la compañía contadora más grande del mundo, PricewaterhouseCoopers, y eso es lo que encontraron ellos. Tiene 55 páginas el informe que han hecho, y lo que están diciendo es que esta gente ha encocinado la contabilidad, que hay una cantidad de dinero perdido tremendo. Y dice que ellos empezaron a ver... banderas rojas serias desde el primer momento que empezaron a ver los libros. Desde el primer momento que los abrieron dijeron, esto está putrefacto. ¿Okay? Y claro, entonces, ¿sabes? Estos son contadores, ellos hablan mucho, dice. Esto hace que no podamos descartar que ha habido irregularidades potenciales. Esto me gusta, tan elegante eso. Se han llevado hasta los clavos, pero bueno, a lo mejor hay irregularidades potenciales. ¿Okay? ¿Cómo estamos?
Muy bien, podemos matar los últimos 3 minutos que nos quedan aquí hablando de este tema tan interesante, porque el Guajiro Peña ya me dijo que le tengo que dar 7 minutos en la segunda mitad del show. Ya me lo dijo. Ya me
necesito
lazo.
25 minutos. ¡Ah!
7 minutos te vamos a dar, Guajiro Peña. Bueno, damas y caballeros, yo no sé cuál es la opinión de ustedes. ¿Debería Japón de tomar medidas drásticas y decir desde ahora no queremos chinos en las Olimpiadas? Por el coronavirus, por
bueno,
supuesto.
Hasta ahora no lo pueden decir.
Hasta ahora no lo pueden decir, hasta que el Comité Olímpico les dé la orden. Y si el Comité Olímpico no dice nada, ¿tiene Japón derecho a decir dentro de 2 meses?
No, Japón sí tiene derecho. Si hay una cosa, como está ahora, por ejemplo. Está ahora.
Sí.
Ellos pueden decir, no queremos, lo sentimos mucho. Sí. Le van a pedir excusas, le van a dar la orden olímpica al dictador de allí, pero no van a arriesgarse. Además, los japoneses son japoneses.
Sí,
no van. Ellos tienen, ya uno se le murió en Japón. Tienen un barco lleno de problemas ahí en Yokohama.
Correcto.
Y no lo han dejado bajarse, no lo dejan irse. Es una cosa terrible.
Es que ni siquiera les han hecho, no han dejado que nadie se baje, ni siquiera le ponen la pistolita esa para ver si tienen fiebre, como están haciendo en China.
No.
Ellos ni siquiera se la están jugando de esa manera.
No. Ellos los médicos que dan a bordo son los que atienden a esa gente. Ellos le pasan lo que le haga falta en material para esto. Pero de ahí no se baja nadie, ni sube nadie al barco ese.
Ahora, la cuarentena es de 2 semanas, ¿no? 14 días.
Sí, pero
¿y qué les hace pensar que esto no puede resurgir en un mes?
Sí, pero 14 días, ¿desde cuándo? Si tú, sus 14 días...
¿A eso iba?
Sí.
¿Quién es el experto que dijo, no, para mí cuarentena son 40?
Sí, okay. Sí, bueno, así era antes, por las mujeres después de parir.
Sí.
Le ponían 40 días, le decían la cuarentena. Y eso se quedó cuarentena. Pero que ya eso no, pues se morían las mujeres con coágulos en las piernas y se le iba a estar acostado 40 días y tomando sopa de pollo.
Entonces,
una pregunta.
Sí, dime, Guajirito.
Una pregunta a la calle.
Dame.
¿No te da gusto oír a Rafael hablar y por qué tú te metes cuando está hablando?
Pues le estoy haciendo preguntas muy interesantes.
Pero tú aprendiendo tú algo.
Sí, ¿qué nos hace pensar a nosotros que con 14 días es suficiente para decir si tú no vas a contraer el coronavirus? Nadie puede saber eso.
Pero tú has aprendido algo, ¿verdad?
Sí, he aprendido mucho, Guajiro. Okay. Yo estaba esperando que tú aprendieras algo.
No,
¿Aprendiste algo?
Yo no me quiero meter en agua caliente porque te quema. No.
Guajiro, ¿tú no le tienes miedo al coronavirus? No.
Lo que oigo, el cemento mío, oigan el cemento mío para que usted vea que Rafael sabe de lo que yo voy a hablar.
Muy bien.
Y al final Rafael me va a decir sí o no.
Bueno, te preguntó Pepe si tú no le tienes miedo al coronavirus.
No, él dice que no le tiene miedo al coronavirus. Bueno, con la Superliga cancelada, los eventos deportivos en China uno por uno cancelados, va a sufrir mucho el béisbol chino, va a sufrir mucho el fútbol de China. Todas las superestrellas internacionales que querían jugar o tienen contrato para jugar fútbol en China van a tener que esperarse, porque en este momento la Superliga está cancelada. Y la Superliga estaba creciendo de cierta manera que de aquí a 10 años iba a estar entre las mejores 10 del planeta.
Claro, además tienen plata, te das cuenta. Como ha pasado con el básquetbol, que lo han acelerado de una forma tremenda y tienen un nivel muy bueno. Tan bueno es que muchos y tiene con qué pagar.
Así
que muchos basquetbolistas van a jugar allá.
Damas y caballeros, me está diciendo Otón que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su descarga de pelota. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hacía tiempo que Guajiro Peña estaba preocupado por algunas cosas que suceden con el sayón y el mejor pitcher. Y hoy quería mencionar algo y ustedes son los que van a decidir si el Guajiro tiene razón o no. Luis Tian nació en Marianao, Cuba, noviembre 23 del año 40. Debutó con el Club Habana. En el último campeonato ganó 10 y perdió 6 y fue nombrado el novato del año. Para aquellos que piensan que eso fue un comienzo bueno, pues aquí está. En el 64 empezó a jugar con el equipo de los Indios de Cleveland hasta el 69. En el 70 lo cambiaron para Minnesota y se lastimó el hombro. Pero regresó bien en el 71 al Boston, de 71 a 78. Y en el 79 y 80 tuvo con los Yankees. En total tuvo, ganó 229 juegos y perdió 112. Juegos, 573. Innings pichados, 3,485. Juegos completos, 167. 9-0, 49. Ponchó, 2,416. Con los Indios en el año 18, oigan bien todos estos fenómenos, tuvo una efectividad de 1.60 y fue el líder en las dos ligas ese año. Ganó 21 juegos. En 19 años tuvo una efectividad de 3.30 y cuando se retiró lo pusieron en la lista de Hall de la Fama. ¿Y qué pasa? Que no, en 15 años no lo pusieron en el Hall de la Fama y lo sacaron y entró al comité nuevo que hay. Y el señor Tian, para que muchas personas sepan, ha habido solamente 3 pitchers abridores en la historia del béisbol. Y oigan esto. Greg Maddux en el año 95 con Atlanta ganó 16-6 y tuvo una efectividad de 1.56, fue puesto directo para Hall de la Fama. Aquí viene la noticia. Bob Gibson, en el 68, ganó 21 y perdió 7 y tuvo una efectividad de 1.12. Pero aquí viene la noticia. Esos dos fueron directos para Hall de la Fama. Luis Tian, con 1.60 de efectividad, ganó 21. Y fue el líder en las dos ligas con efectividad y no lo pusieron en el Hall de la Fama. Solamente 3 abridores han tenido esa efectividad, que estos son puntos, que es lo que vale, y los juegos ganados. Y yo quería decirle a ustedes, el año pasado, para estar eso cerquita, el año pasado, el año 19, el pitcher de la New York Mets, el señor Jason DeGrom, oigan esto, ganó 11-8 y efectividad de 2.53 y lo pusieron directo en el Hall de la Fama. Qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, Luis Tian, aparte de ser un gran pitcher, cuando se retiró, el Boston le dio la tienda de la comida, la mercancía que se vende, y él nombró a su hijo que tenía 26 años, para que sea administrador de esa tienda en Boston. Él se casó con una mexicana, María, y tuvo 2 hijos. Y este muchacho es el que está administrando el negocio de Luis Tian. Luis Tian ha dicho que él, sinceramente, pensó que el Hall de la Fama lo iban a poner en la primera vuelta del comité viejo, pero ahora entró en el comité nuevo que hay y estoy casi seguro, no sé si me equivoque, que lo van a escoger dentro de pocos años al comité nuevo, al Hall de la Fama. Yo quería mencionar también que hay cosas en la vida que uno dice, ¿por qué suceden? Pero bueno, qué casualidad. Quería mencionar algo que ayer le mencioné de los peloteros cubanos que por problemas políticos que tumbaron el béisbol en Cuba, los cubanos no pudieron ver. Le mencioné un grupo, pero me quedé fuera con 2 peloteros que fueron tremendos peloteros. José Canseco. El señor José Canseco fue novato del año en el 85, cuando jugó con el Oakland. Y fue el primer pelotero en batear 40-40 y el primero en ganar 22 millones de dólares. José Cardenal, otro que no jugó en Cuba, su hermano sí jugó con el Club Habana. Y José Cardenal tuvo 18 años en Grandes Ligas y era tremendo fielder. Solamente Soler, que metió 49 jonrones, Canseco metió 46, Tani Pérez metió 42, y este muchacho, primera base del equipo de Texas, Palmeiro, metió 42. Esos son los únicos que han bateado 40 o más jonrones. Canseco fue un pelotero que cometió un error, pero en los primeros 8 o 10 años, él estaba limpio. Los jonrones de él fueron limpios. Los 40-40 y las series mundiales. Una vez estaba hablando el lacayo del caso de Canseco en una serie mundial que había metido, que fue lo que hizo, metió dos jonrones.
El único pelotero nacido en Cuba en conectar un Grand Slam en una serie mundial. Y lo hizo en el primer juego contra los Atléticos de Oakland.
Exactamente. Y otra cosa que sucedió, estaban televisando en la serie mundial y entonces el centro field, las cámaras, y Canseco metió jonrón
y le dio al camarógrafo, sí. Bueno, no sé si rompió la cámara, pero le dio al camarógrafo.
Ustedes, Rafael, Tian se merece que lo hubieran puesto en el Hall de la Fama. Él está en el Hall de la Fama en el 83, aquí en Miami. Andrés Fleita lo puso número uno como uno de los mejores pitchers en la historia cubana.
Bueno, naturalmente que en el Hall de la Fama cubano tiene que estar, y está. Yo tengo que ser objetivo. Yo creo que Tian está, como dicen, en la frontera. Hay pitchers dentro del Salón de la Fama que no le llegan al nivel de Tian. Pero esos pitchers que están en el Salón de la Fama, que no son tan buenos como Tian, yo creo que tampoco se merecen estar en el Salón de la Fama. Así que Tian está ahí mismo, ¿ok? No es un caso, si lo vemos fríamente, que diga, este tipo tiene que estar en el Salón de la Fama. Como estaba el caso de Larry Walker, que no había entrado, pero uno dice, bueno, espérate un momentico, este es un hombre que tiene una serie de números tremendo. Tian es buenísimo, pero acuérdate que el Salón de la Fama no es para los buenos, ¿okay? Ni siquiera para los mejores, es los mejores de los mejores, ¿okay? Yo no sé si Tian pertenece ahí. Es el mismo caso de Miñoso. Nosotros queremos que ellos estén, pero yo no estoy seguro que tenga los números. En el caso de Miñoso es más. Mioso debería estar en el Salón de la Fama ni siquiera por lo que hizo en el campo, sino por lo que hizo por el béisbol. Porque igualito que Buck O'Neill fue un crimen que no estuviera. Ah, no, que él no tuvo los números. Sí, pero hizo tanto por el béisbol. Si no hay ejecutivos que nunca jugaron pelota, no están en el Salón de la Fama. Entonces, yo creo que Buck O'Neill y Mioso tenían que estar no solo como pelotero, en el caso de Mioso está ahí mismo ya, vamos a decir, sino por lo que hicieron por el deporte, ¿ok? Ellos fueron un símbolo en su cosa, ¿no? El caso de Tien no es así, no llega ahí, pero bueno.
Y una de las cosas también, Rafael, que el líder en Sayón se llama Roger Clemens, nunca tuvo una efectividad parecida a esa. 3.5 y 2.80 de efectividad. Claro, llevó 7 Sayón, quiere decir que eso de 49-9-0 en Grandes Ligas, hay que ser buen pitcher. Y esa efectividad, y no solamente se llevó, él también se llevó con 2.16 otro champion pitcher en la Liga Americana. Pero bueno, vamos a ver si el comité de nuevo que hay, un día de esto, dicen, aquí está Tian, él se lo merece.
Bueno. Ese comité no es nuevo, sí. Me gusta decir las cosas como son. Ese comité lleva tiempo, hay no solo es un comité, hay 4 comités distintos, de distintas épocas. Hay un comité en la época de Tian. Tian estuvo en la lista, en creo que el año este que pasó, o el anterior, en la lista para escoger la boleta. No lo escogieron para la boleta. Eso que lo sacaron no es cierto. Él estaba, es como decir, mira, aquí tenemos 15 y de estos 15 vamos a sacar 10 o 9. Y esto no cayó en ese grupo, ¿ok? Posiblemente, depende también de los que vayan. A lo mejor en un año o dos, Tian está en un grupo en que él sea el mejor o uno de los mejores de ese grupo y la gente vota por él, ¿ok? Pero está que lo mismo entra que no entra. Yo no creo que tenga los números como para decir, tiene que entrar.
Yo estaba hablando con Lacayo que cómo era posible que Larry Walker, el último año o los 15 años que esperar para ponerlo en el Hall de la Fama.
Y a duras penas.
Pero espera, entonces, Lacayo y yo estamos mirando los récords. Gires se llevó eso, los récords de Larry Walker. Al lado de Jiri era un enano.
Totalmente.
Los récords, una cosa increíble. En jonrones, empujadas, y te voy a decir una cosa. Yo estaba de scout con el Detroit y Felipe Alou era manager de Montreal. Y entonces estábamos hablando y me dijo, Peña, cuando venga a batear, ese señor que está allá me apuntó para él. Dice, tú ves las gradas aquí, las prácticas, por arriba al cielo para que tú... No falló más Felipe Alou. Larry Walker en las prácticas hizo una exhibición aquí en el Robbie Stadium que se cayó el estadio, una barbaridad. Sacó como 10 para la calle. Así que eso es todo, amigo mío.
Bueno, hay una carta de Cuba. Dice, de nuevo con la pelota de 5. Los estoy escuchando y veo que tienen dudas sobre el béisbol 5. Es lo que siempre se ha jugado en Cuba, como pelota a mano o 4 esquinas con la pelota de goma. Saludos, Héctor. ¡Hey, Héctor!
Yeah. Hey. Gracias por el correo.
Tocayo, gracias por el correo. Ahí. Bueno, tenemos que hablar justamente de pelota, así que vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, hoy es la calma después de la tempestad en los campos de entrenamiento de los Astros de Houston, aunque todavía hay peloteros que están ahí dándole un zurdazo, un jab, un uppercut a los Astros de Houston. Por ejemplo, hoy uno de los peloteros dijo, bueno, entonces José Altuve no tuvo que haber sido el jugador más valioso de la Liga Americana en el 2017 porque estaban haciendo trampa. Tuvo que haber sido el jonronero Yankee Judge, ¿ok? Estos son los problemas cuando ahora todo el mundo se cree un experto Y entonces dice, entonces vamos a, entonces fulanito de tal no hubiera sido champion bat, menganito de tal no hubiera sido jugador más valioso de la liga, ustedes no hubieran sido campeones mundiales. Pero hay, eso hay que esperarlo, Rafael. O sea, hay mucha gente dolida porque, mira, por ejemplo, todavía sigue Clayton Kershaw diciendo, ese juego que yo lancé en Houston, ese ha sido el peor juego de mi vida. Ellos sabían lo que venía. Y claro, eso lo dijo antes de que en realidad nosotros supiéramos que sabían lo que venía.
Sí, bueno, esto, yo creo que esto se ha complicado. Después, yo creo que el comisionado hizo bien. Él, lo único que hizo, ha hecho mal el comisionado es hablar antes que terminara todas las cosas. Sí, que le pusiera a Cora el castigo que le va a poner, le pusieran las multas a todo el mundo, y dijeron, fulano esto, mengano esto, y no hablar hasta ese momento, ¿ok? Porque hasta ese momento no era oficial que lo habían hecho, había sospecha. Una vez que habló, y todavía está pendiente, no sé dónde se ha terminado, porque no ha terminado el trabajo.
Correcto.
¿Ok? Yo creo que es un error. Ahora, la parte que él creyó parece que iba a cerrarla, yo creo que está bien. No, ya esto es así, etcétera. ¿Qué pasó? Que los mismos astros se pusieron a, como dije yo, aquí hay la cultura esa que tú tienes que pedir excusa y ese lío, a hablar. Y cada vez que hablan, meten la pata y complican más la cosa. Entonces el otro viene arrepentido y el otro, y ahora parece que es mucho peor de lo que fue. No porque haya sido o haya dejado de ser, sino porque esa forma que los astros están hablando está enredado. Y le ha dado pie a que los otros equipos estén diciendo ya, nos robaron el campeonato. Los Astros no le robaron el campeonato a nadie. Los Astros hicieron trampa, eso está claro, ¿ok? Pero eso no quería decir que ningún otro equipo iba a ganar tampoco.
Pero mira, Rafael, por ejemplo, si a Lance Armstrong le quitaron 7 Tours de France, y no es el primero, se lo han quitado a muchos, ¿quién quita que alguien diga, sabe qué? Vamos a quitarle a los Astros en la Serie Mundial.
Bueno, eso está por ver. Esto está por ver.
Porque tampoco se puede decir que Lance Armstrong no hubiera ganado el Tour de France. O sea, que a otro lo hubiera ganado si no hubiera habido trampa que dio negativo a propósito Lance Armstrong a todas esas pruebas.
No, dio negativo y se supo eso porque otros que competían al mismo tiempo que él, varios, dieron positivo. Y entonces cuando se vieron que estaban perdidos, se pusieron, como dice, se convirtieron en chivato para que no le pusieran un castigo tan grande y dijeron que Armstrong era, y como vinieron con el testimonio ese, Armstrong nunca lo consiguieron.
Correcto.
Que era eso.
Hoy, Rafael, tú sabes que hay un pelotero que jugó del 14 al 17 con el Oakland, con el Houston, y ahora está con el Oakland. Lo entrevistaron y dijo, estoy de acuerdo que estén disculpándose, yo me disculpé, pero le voy a decir una cosa, los que son culpables de lo que sucedió no debieran de estar en el béisbol más nunca. Así que vamos a ver.
Pero, okay, vamos a ver, Rafael, ¿por qué el Comité Olímpico Internacional y el Tour de France actúan de una manera tan tajante y ¡boom! a cortarle la cabeza a la culebra? Y el béisbol de la Grandes Ligas, bueno, es que no se sabe. Bueno, tampoco se sabe si Lance Armstrong no hubiera perdido el Tour de France. Uno nunca sabe si no hubiera estado dopado.
No, Armstrong fue el mejor ciclista que ha habido en la historia.
Por eso, entonces, ¿por qué se lo vas a quitar si lo ganó?
Sí.
¿Y qué te hace pensar a ti que no lo hubiera ganado de cualquier manera?
No, y es muy probable que hubiera ganado.
Sí, a ver, bueno.
No, tú tienes toda la razón. Es que lo que pasa es lo siguiente también. Cuando agarraron a Antro, habían agarrado ya no sé cuántos que habían dado positivo, el otro había chivateado al otro. Se formaron una cosa ahí tremenda. Porque hay uno que ganó, que era el meronita aquel, que es súper religioso, que la familia casi lo expulsa de la familia porque andaba en short, porque claro, montando en bicicleta. Entonces ellos no pueden andar en short con las piernas afuera porque eso no es una cosa moral. Ese individuo que ganó, yo hice un programa cuando ganó haciendo la historia del individuo, y a la semana el tipo le dijeron que había dado positivo y le quitaron el título. Entonces, esto ya iba a soltar el programa. Entonces tú.
El pobre Carrillo tuvo que reeditarlo.
No, ya había pasado, salió al aire. Okay. Está muy bueno el programa que hice yo. Yo lo hice mucho, investigué mucho por este individuo, de la historia, la familia, todas las cosas. Entonces, yo si yo agarrar el día eso, ese tipo, el que se la cobra soy yo. Oye, ¿verdad? Bueno. Como yo trabajé para hacer el programa, para decir, tú que eras un tipo religioso y que tal cosa, fuiste en contra de tus tradiciones, las tradiciones de tu familia y ganaste el Tour de Francia. Resulta que tú estaba lleno de una medicina que yo tengo que tomar ahora. Ok, edito propellina para que te suba los glóbulos rojos. Yo no produzco glóbulos rojos y tengo que tomar eso. Pero naturalmente, eso para un ciclista que no tenga problemas renal ni nada de eso, tiene una cantidad de glóbulos rojos que el tipo tiene alto octanaje.
Sí, vale la pena comparar cómo reaccionó el béisbol de las grandes ligas. Y cómo reacciona el Tour de France o el Comité Olímpico Internacional, que te arrebatan la medalla, a ellos no les importa que tú hayas celebrado, que la hayas vendido, te lo hayas comido. El béisbol no va a hacer eso.
Yo no creo que le van a quitar nada, porque hay muy poca gente está hablando de eso, pero hay casos personales que son interesantes. Sí. Hay un tal Bosinger que le está metiendo un pleito, porque él lanzó contra Houston y estaba con las dudas. ¿Cómo es posible que ellos me han sonado tanto? ¿Y cómo se enteraron de mi lanzamiento? Sí. Bueno, el tal Bosinger de los Toronto Blue Jays, esa fue la última vez que lanzó. Salió de la liga después de eso, nadie lo quiso, y ahora ha metido un pleito porque dice, me afectaron mi carrera. Entonces hay muchos que han salido con eso, pero sí. No hay nadie que está pidiendo.
Y es que además, si no hubieran sido tan obvios, si en vez de batear 20 puntos más que fuera de casa, no hubieran, batearon 85 puntos más, ¿okay? La diferencia es impresionante.
Bueno, lo que estuvimos hablando, lo que hay que ver es la diferencia. Pero yo creo que el problema que más ha complicado esto es lo que han seguido hablando los Astros.
Bueno, y el dueño hoy de verdad metió la pata. Esta gente estaban pidiendo disculpas. Eso no, sale el dueño y sí. No tuvo impacto ninguno. Es primera pregunta. Entonces dicen, ¿cómo es posible con el tiempo que tuviste para preparar algún discurso?
La primera pregunta
tiene que echar para atrás y decir, bueno, yo no dije eso. Lo acabaste de decir.
No. Dos preguntas. La primera dijo una cosa, la segunda contradijo la primera.
Entonces, ya recogió la gente está arrancando la cabeza y le da roña más todavía. Ay, no, wow.
El tipo lució como un idiota completo.
Y no sé si ustedes quieren hablar. Bellinger salió hoy que dije que Altuve.
Correcto, que Altuve debería. Ese es otro que dice
es más
que
valioso.
Hay que quitarle
Altuve. Entonces
al
Judge tuvo una temporada muy buena y entonces, ¿será posible que se enteró y está también Chapman que dice el Bellinger soltó que no solo se agarró la camisa cuando le metió el batazo a Chapman, entró a donde está, se cambió la camisa, entonces hizo así, le dijo a la gente, oye, no me quitan la camisa, sí, entró sí. A donde está el banco, se cambió la camisa y todo y salió. Entonces una persona que acaba de meterle un batazo a Chapman para ganar, está ahí como dijo Sánchez, se quita la ropa, está festejando,
todo el mundo es igual, hay gente entonces, que no le gusta que esté sin camisa, pero
dice Chapman, es sospechoso, dudoso, entonces siempre está la duda.
Es que además la mayoría de los peloteros tienen otra camiseta debajo de la camisa.
Así que, pero ahí yo no le vi problema. Si dice que se fue y se cambió de camisa sí. Y salió, pero eso no sabemos. Nadie sabe. Eso lo están diciendo, nadie pero no sabe. Se sabe. Así que a mí no me gusta acusar a la gente por gusto. Esa cosa, no, eso lo usé mal. ¿Qué tal cosa? Señores, vamos a ir con los hechos.
Bueno, el otro Verlander que gana Cy Young y dice que debía haber hecho más. Entonces la gente dice, oye, si tú criticas las pelotas, a ti no te gusta que tiren el bate, tú que eres tan criticón, ¿por qué no dijiste algo cuando llegaste ahí y te enteraste de que estaba
sí, todo eso? Sí, ese es un tipo que a veces abre la boca
siempre,
no abrió la boca para decir, oye, estamos haciendo las cosas malas. No, que la pelota, dice una cosa que la dice un imbécil, nada más, ¿te das cuenta? Es más chiquita porque no me caben los dedos entre la rotura, oye, entonces, ¿de qué tamaño la pelota es?
Es que además, es imposible pensar que en un equipo donde militaron 50 peloteros, porque en cualquier club de grandes ligas, en un año, con las lesiones, con las suspensiones, hay 50 peloteros. Que nadie te va a chivatear el año entrante cuando tú lo votes del equipo.
No.
Come on, eso no existe hoy en día.
No deberían haberlo chivateado. Yo creo que tiene que ser un chivate.
No, pero es lo más normal del mundo que alguien lo chivatee. Nah, uno de 50.
Esa es la cultura de este país, que es un país chivato.
Pero eso fue justamente lo que pasó. Uno de 50 lo chivateó.
Sí. Tú sabes
que, y yo lo que ha explotado, sí.
Y nosotros vivimos un tiempo en el suroeste de Miami, y la mayoría de los vecinos nuestros eran cubanos. Y entonces el colegio que iba mi hijo Jorge, que falleció hace poco, la mayoría eran cubanos. Y entonces nos mudamos para el sur de Miami, y era americano todo el mundo, y el colegio era americano. El primer día que Jorge fue al colegio, le tiraron una tiza, porque era nuevo allí, le tiraron una tiza por la cabeza, cosa, Y Jorge se viró, vio que le había tirado la tiza, se agachó, cogió la tiza y le metió el tizazo al tipo. Okay. Y se sentó. La maestra estaba escribiendo en la pizarra. Uh-huh. Y entonces le dio la tiza, le dio en la cabeza al tipo, saltó y le cayó al lado de la maestra. La maestra vio la tiza, uh-huh, se viró para atrás y dijo, ¿quién tiró la tiza? Dice, todo el mundo que me rodeaba me apuntó. Este. ¿Okay? Dice, me di cuenta que estaba en otra cultura ahora. Había salido los cubanos que tiran la tiza. ¿Quién es? Se queda todo el mundo una hora. Todo el mundo se queda una hora, pero nadie chivatea. ¿Por qué? ¿Qué chivatea, mi hermano? Se sala. ¿Okay? Los americanos no son así. Entonces, eso de que ir, bueno, tal cosa. Chicos, si tú estuviste ahí porque tú no le dijiste a ellos, chicos, no hagas esto. Y salió. Pues fuiste de cosa y una vez que te fuiste del club o te votaron o cambiaste porque te convino, entonces hablaste de lo que eran compañeros tuyos cuando tú no dijiste nada, sí, cuando estaban pasando.
Pero eso, a mí me asombra con la asombrosa facilidad que el béisbol de las grandes ligas tomó el caso casi inmediatamente. O sea, algo ahí estaba pasando, porque que un pelotero chivatee a un club completo, no, y que el béisbol de las grandes ligas lance una investigación.
Tuviste, el tipo lo dijo, vaya, no fue una cosa, un comentario, el tipo hizo una declaración.
Correcto. A la revista esta de Oakland, que se llama Athletic Sports, claro, Athletic Magazine.
The Athletic. Okay. The Athletic es una de las cosas que más se ve aquí. Entonces tú pones eso escrito, el organismo que sea, Grandes Ligas, lo que sea, tiene que averiguar eso, porque eso no fue que el tipo se lo comentó en los camerinos, le dijo, oye, tú sabes que tal cosa. No, el tipo hizo unas declaraciones ahí y no dijo que era mentira ni nada, eso pasó. ¿Cómo no hizo nada como estaban pasando?
Bueno, okay, una pregunta para ustedes, ¿esto no te hace recordar lo de las medias negras, de Black Sox? Sí, y bien, lo que pasó ahí, y era otro tiempo, y el comisionado sacó yo no sé cuántos jugadores,
a todos,
porque habían hecho trampa, ¿no?
Bueno,
todos.
Es mucho, sí. Eso
¿Es parecido? O
bueno, es lo siguiente, vamos a hablar
Esto minutos. Fue durante un año entero, esto no fue durante una serie mundial. Sí,
es verdad, de días. Es verdad.
Bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque hay un misconception, como diría en inglés, de lo que pasó con la media.
2 minutos.
Sí, sí. La media blanca llega, unos individuos pusieron a entregar la serie.
Ajá,
¿okay?
La serie.
Esto, perdiendo o jugando mal un juego o dos juegos.
Ajá.
Ok, entonces eso pasó. Pero terminaron eso, la serie la ganaron la gente que supuestamente estaban vendiendo, la ganaron. Acusaron a varios, entre ellos gente que jugaron bien, que batieron muchísimo, que evidentemente no entregaron la serie. Hicieron un juicio civil y en el juicio civil los exoneraron a todos. Lo dijeron que si era una falta uno o dos, pero que eso no había cambiado los resultados y que había varios que estaban acusados que evidentemente jugaron a matarse. Y de eso. Entonces el comisionado que lo pusieron para que viera eso, un tipo nuevo, que era un juez insoportable,
sí,
que quería pasar a la posteridad, llegó y dijo, yo no creo en lo que diga la cosa, y los votó del béisbol para siempre.
Para siempre.
Entre ellos gente que evidentemente, por lo que tú ves en el récord, nunca hicieron nada malo.
Sí.
O sea, eso fue una gran injusticia.
Sí.
Entre eso, a Joe Jackson, que era analfabeto, no sabía leer, escribir, le pusieron una cosa y la firmó. Él no sabía.
Y aparentemente en esos tiempos era común eso de postar dinero. Los jugadores lo hacían a veces uno por aquí y otro por allá.
Exactamente. Pero bueno, pero ellos era para tirar la serie que era malo.
Sí.
Pero aquello era normal. Aquí, cuando eso apostaba a todo el mundo y los apostadores eran dueños de los equipos.
Y esto va a seguir. Ajá. Esto de Houston va a seguir. No, Pepe.
Bueno, pero este programa no va a seguir por ahora. Pero recuerden que el lunes les tenemos un programa especial, porque es un día feriado en los Estados Unidos. Pero nosotros regresamos el martes con otro programa de 60 minutos de Al Duro y sin guantes. En nombre de Otón, el Cepillo Carrillo, Rafael, el Guajiro y este servidor, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.